mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a toda la zona de los valles, así como a la zona de Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Además estamos a través de la página de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán, en las retransmisiones también y en los podcasts, los cuales pueden descargar en la misma página pero con terminación / Texolotl. Estamos en las redes sociales, en Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. También nos pueden seguir en Radio UDG Colotlán, en Twitter como arroba Texolotl, en Telegram también como Texolotl y en Instagram como tex.olotl. Bien, pues esta tarde vamos a hablar sobre un tema bastante interesante debido a la cercanía que tenemos con estas fechas patrias, con estos símbolos que pues estamos justamente también en un aniversario bastante importante de la consumación de la independencia. Se cumplen 200 años, lo han de recordar, y pues hay un alimento que tiene que ver justamente también con esta época, con esta conmemoración, el cual también está celebrando estos dos siglos de existencia, aunque bueno, también vamos a escuchar por ahí algunas otras opiniones al respecto. 200 años de la leyenda del chile en nogada es el tema esta tarde aquí en el Tejolote. Y bueno, vamos a tener el enlace vía telefónica nuevamente con el chef Marujita Cordero. Bueno, nuevamente, la última vez que participó fue hace como 2 años, aunque el año pasado por ahí participó con una cápsula, pero ha estado en otras ocasiones hablándonos sobre la cocina mexicana, sobre el guacamole, también nos habló en un interesante programa. Ella es Marujita Cordero, historiadora y gastrónoma, presidenta de la Asociación Gourmet de Jalisco y comunicadora de radio y televisión en el occidente del país por más de 4 décadas. Bien, pues vamos a escuchar una producción que nos deja Andrés Luna del Real sobre la historia de los chiles en nogada, y de regreso ya nos conectamos vía telefónica con nuestra invitada desde Zapopan.
Historia de los chiles en nogada. El 27 de septiembre de 1821 fue un día importante para nuestro país y también para quien se convertiría en el emperador de la nueva nación, don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburú. Ese día se consumó la independencia de México y se celebró el cumpleaños número 38 del gran caudillo. Cuando Iturbide regresaba a la capital después de firmar los tratados de Córdoba en Veracruz, decidió hacer una escala en la ciudad de Puebla para festejar su cumpleaños, donde recibió un gran regalo que compartió con el mundo entero. Los seguidores de Iturbide decidieron celebrar en grande y preparar un suntuoso banquete en el convento de Santa Mónica, donde las madres agustinas fueron quienes se encargaron de confeccionar un platillo que no solo fuera digno de un rey, sino que también brindara un agasajo a la vista e incluyera los tres colores de la bandera de la nueva nación: verde, blanco y rojo. La idea fue empujada por el obispo Antonio Joaquín Pérez, quien organizó un banquete que integró 14 platillos elaborados en los conventos de Puebla. Cocinas de techos altos y dueñas de calentadores vestidos de cerámica vidriada, conocida como talavera, que se alimentaban del fuego del carbón o madera, enmarcarían el festín. Las monjas de dicho convento eran famosas por su insuperable capacidad culinaria y también fue evidente su gran creatividad e improvisación, ya que al saber de la visita de su gran invitado, utilizaron todos los ingredientes que les ofrecía la temporada: la nuez de Castilla, el chile poblano y sobre todo la deliciosa granada, entre otros ingredientes. Y de esa manera nació el delicioso chile en nogada. Una versión de este platillo menciona que el relleno de Santa Mónica no incluyó carne de res ni de cerdo, sino puras frutas: durazno, manzana, pasas, almendras, piñón y plátano macho. Ya que las monjas tenían voto de abstinencia y castidad y eran vegetarianas por vocación, es difícil pensar que rompieran sus votos solo para quedar bien con Iturbide. Esta gran creación fue tan solo uno de los cientos de platillos que crearon las monjas, donde combinaron lo dulce y lo salado. Este tipo de sabores fueron un sello gastronómico muy particular de la Orden de las Agustinas. Por otro lado, se dice que en el regimiento de Don Agustín se encontraban tres soldados que tenían novias en Puebla. Ellas quisieron recibirlos con un platillo especial que debía tener los colores de su uniforme, los de la bandera trigarante, por lo cual cada una buscó el ingrediente que llevara uno de los colores y no quisieron recurrir a ningún recetario. Le rezaron a la Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón para que las iluminara, se pusieron a cocinar y el resultado fue el que ya se conoce. Elaborado con información de la tesis El chile en nogada en la gastronomía mexicana y su posible maridaje, de Viridiana Cabrera Acosta, Priscila Elizabeth Galindo Casas, Ladislao Jaramillo Morales, Tania Alejandra Larisa Martínez Casas y Carla Zaira Sarmiento Fernández del Instituto Politécnico Nacional.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos habla justamente, pues, un acercamiento a la historia de los chiles en nogada. Ahí, parte del desarrollo del programa, vamos a estar también hablando más de ello. Para esto, saludamos y agradecemos a la chef Maruja Cordero, Marujita con cariño. Ella es historiadora y gastrónoma, presidenta de la Asociación Gourmet de Jalisco, y platíquenos un poquito más sobre su amplio currículum, Marujita. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación.
No, al contrario, muchas gracias a ti por haberme invitado. Me da mucho gusto, es un honor para mí estar compartiendo con todos ustedes. Muchos saludos a todos los que nos hacen el favor, que te hacen el favor a ti de escucharte cada semana. Y pues te diré, mira, soy poblana,
¿sí?
Poblana de nacimiento, tapatía de corazón, y si continúo, chapaneca por adopción, y puedo continuar que el Estado de México fue ideal para mí. Viví en varias partes de la República, uh-huh. Estuve en Puebla hasta que terminé la prepa, luego estudié 2 años en la carrera de leyes en la Universidad de Puebla, me fui a México. Entré a trabajar, estuve trabajando en una tienda muy grande departamental, ahí conocí a mi esposo, nos casamos, tuvimos 4 hijos, pero siempre continué yo con mis estudios tratando de investigar más, porque desde que estaba en la escuela quería yo ser periodista, pero en Puebla en esa época no había la carrera de periodismo, uh-huh. Y uno de mis maestros me dijo, entra a estudiar Derecho y con esa carrera puedes hacer muchas cosas, por eso fue que entré ahí, ¿no? Después de ahí, pues ya me caso, continúo como ama de casa, pero siempre tratando de investigar, de tomar cursos, de ir a donde yo pudiera. Tú sabes que en la Ciudad de México, claro, hay muchos lugares donde se puede ir a tomar, se podía en esa época, ahora ya tenemos más facilidades,
sí,
¿no?
Caray.
Pero en esa época donde yo podía asistir a clases de gastronomía, de historia, de lo que fuera, siempre iba. Tuve la oportunidad de tener dos restaurantes, una cafetería, y cuando llegué aquí a Guadalajara tuve la oportunidad de estar en un club de damas de un hotel muy conocido de aquí. De ahí me invitan a entrar a Radio Mujer, a Promomedios Radio, donde estuve 22 años con el programa de Consazón. Uh-huh. Y ahí se formó la Asociación Gourmet de Jalisco, de la cual ya tengo muchos años de ser presidenta y que la verdad estoy muy contenta, aunque la verdad yo creo que ya en un ratito lo voy a tener que dejar. Pero ahí continuamos, Lalo. Pues yo creo que en resumidas cuentas eso viene siendo mi vida. No tuve la oportunidad de estar en Televisa con cada semana con las recetas de la abuela y en Promomedios con un programa también de cocina que se transmitía para Estados Unidos.
Y ahorita pues están muy activos también con los videos que realizan desde su plataforma en YouTube, ¿no?
Ah, sí, eso es lo que nos estamos dedicando últimamente, la asociación, para hacer algo, para poder llevar algo de la gastronomía, no nada más de Jalisco, sino de todas partes, por un grupo de personas que son todas muy buenos para la gastronomía. Y si me permites, Lalo, ¿puedo yo decir algo ahorita? ¿Me permites anunciar algo?
Claro que sí, Marujita.
Mira, en unos días próximamente va a salir ahí en esa plataforma, va a salir un video que se hizo para los 200 años de los chiles en nogada, donde yo narro las vivencias de una niña de 9 años en Puebla, hace 75 años, cómo viví yo en mi casa, cómo se acostumbraban a hacer los chiles en nogada. Eso va a salir dentro de poco. Cuando salga yo te aviso para que a ver si nos pueden ver. Está interesante porque es un relato de una niña que vive en su casa en Puebla y ve cómo se hacen los chiles en nogada.
Muy bien.
Pues, así es que de eso se trata. Pero bueno, ya
excelente.
Tienes una idea. Muchas gracias por permitirme decir esto. Mi productora es la licenciada Ana Cecilia Vargas Barba, es una excelente productora y ella fue la que nos hizo el favor de hacernos este video para la Asociación Gourmet de Jalisco.
Claro, a quien también saludamos, a Ceci, productora también muchos años de tu programa allá en Radio
Mujer. Televisa, sí,
en
exactamente.
Televisa, sí.
Ella y su esposo fueron los que nos hicieron el favor de hacer todo esto.
Excelente. Pues bien, pues entonces estaríamos hablando, ya adentramos un poco el tema con la cápsula de que nos presentó Andrés.
Sí.
Pero Marujita, platíquenos sobre los chiles en nogada.
Bueno, mira, los chiles en nogada, la verdad para mí siempre ha sido una cosa muy representativa, más que nada del estado de Puebla, ¿no? Ahí se convirtió en un platillo que, según la historia, se hizo hace 200 años, porque precisamente acaban de pasar los 200 años, porque según la leyenda, las historias, donde se junta la leyenda y la historia, es tan bonito hablar de la cocina mexicana, porque no sabemos dónde está la historia, dónde termina y dónde comienza la leyenda. Yo creo que así es
claro,
la situación, ¿no? Pero se supone que hace 200 años llega Agustín de Iturbide, después de firmar los tratados de Córdoba. Córdoba pertenece al estado de Veracruz. Veracruz es vecino de Puebla y tenían que pasar por Puebla para regresar a la Ciudad de México. En ese momento ya iba el ejército trigarante, ya estaba la bandera mexicana, y es cuando precisamente el 28 de agosto, que es el día de San Agustín, llega, según la historia y según la leyenda, llega Agustín de Iturbide a Puebla. Y ahí es donde hay tantas leyendas sobre eso, Lalo. Mira, hay una, ahorita te voy a comentar rápido las más famosas, pero claro, ahí es donde llega y lo reciben con un banquete, pues muy importante para darle, ahora sí que la solemnidad que se necesitaba por lo que acababa de suceder, ¿no? Y ahí es donde entran las leyendas y entra la historia, como te decía. Hay una que dicen que en un baile en Palacio Nacional en México, en el castillo de Chapultepec, en esa época, bueno, fue más bien en el castillo de Chapultepec, uh-huh, tres chicas poblanas conocen a unos cadetes del ejército, y cuando saben que regresaban con Agustín de Iturbide, ellas piensan hacer algo pues para recibirlos y para recibir a Agustín de Iturbide, y ahí es donde entra la leyenda, porque unos dicen que fueran las chicas las que hicieron la comida, que yo lo dudo, porque en esa época, aunque las mujeres sí trabajaban, si eran unas muchachas de un estatus social elevado, no creo yo que hayan trabajado mucho en la cocina, ¿eh? Entonces, más bien creo que, como dicen también, se las encargaban a las religiosas de diferentes conventos de Puebla, porque ellas eran las encargadas en esa época para hacer los banquetes o las fiestas, y ellas se los piden y empiezan a formarse lo que vienen siendo los chiles en nogada. Esa es una. La otra es que un grupo de damas de la mejor sociedad de Puebla quieren celebrar, esperar el santo de Agustín de Iturbide, y es donde también encargan a las religiosas que preparen un platillo, pero ahí viene la cosa, un platillo que representara lo que acababa de suceder, los tres colores de la bandera. Y ahí es donde comienza la leyenda y donde comienza la historia, que si era de un platillo de hace muchos años, yo creo que sí, uh-huh, que sí se usa la fruta también, que se tiene que ser la fruta de temporada, eso es muy exacto, tiene que ser la fruta de temporada, porque en esta época es cuando mejor está el chile en poblano, cuando están mejores las manzanas, la manzana chiquita, no la manzana que viene ahora del norte, no.
Claro,
la manzana chiquita, esa durita.
La jugosa, sí, sabrosa.
Cuando está la pera, el durazno. Uh-huh. Por ejemplo, yo le pongo plátano macho, mucha gente no le pone plátano macho. A mí me gusta mucho el sabor que da el plátano macho en los chiles.
Claro, ahí la influencia también veracruzana, ¿verdad?
Exactamente. Y ahí es donde comienza ya a entrar toda la influencia que tuvimos nosotros de la comida oriental, de la comida europea, porque ahí si tú te pones a ver, no nada más es la fruta, sino que también es, o el chile mexicano, ¿no? Uh-huh. Sino que son las almendras, las pasitas, el acitrón, que es mexicano, que por cierto estamos pidiendo que ya no compren el acitrón, porque tú sabes que está en vía de extinción, que le pongan otro tipo de fruto seco. Uh-huh. Entra también la canela, el clavo, las especias, las hierbas, el jitomate, que es mexicano,
claro,
y la cebolla, que es de otro lado. Entonces, en ese chile se conjuga una mezcla, como que se armonizan los sabores de muchas partes del mundo para hacer de este platillo único, que la verdad es muy rico, al que le gusta la comida dulce con salado lo va a disfrutar mucho. Pero más que eso, más que todo eso, yo lo que pienso es que cuando estemos comiendo un chile, tratemos de recordar todo lo que pasó hace 200 años, ¿no?
Claro.
Imaginarnos que estas religiosas, que muchos dicen que no nada más fueron las agustinas, sino que fueron de otra orden, que también lo creo, porque para hacer chiles para tanta gente se necesitaba de varios conventos. Y ahí viene otra cosa, que es un tema de discusión de toda la gente. A ver si tú me lo preguntas, ¿cuál es, Lalo?
Pues puede ser también si es la nogada dulce o la nogada salada, ¿será?
Ah, no, puede decir, sí hay nogada dulce y nogada salada. Pero no es eso, es el capeado.
Ah, el capeado.
El capeado, también. Que uh-huh, si los chiles van capeados o no van capeados.
Exacto.
Entonces yo creo, originalmente yo pienso que son capeados. Porque si fueron en Puebla y se hicieron en Puebla los comemos capeados.
Claro.
Entonces, después de que se dejó de capear, ¿por qué? Porque, en primer lugar, es un lío estar capeando chile por chile. Para que te sepa rico, lo tienes que freír y casi dejarlo descansar nomás, que se le quite un poco la grasa y servirlo. Y en los restaurantes o en las casas, pues ya no es tan fácil actualmente, ¿no?
Claro.
Entonces yo pienso que por eso le fueron quitando lo capeado y lo dejaron nada más así. Aunque yo siempre les recomiendo una cosa, Lalo. Que aunque sea el chile sin capear, lo calienten un poquito. Ahorita tenemos la facilidad del microondas. Que metan el chile ya relleno un momentito al microondas para que lo coman tibiecito, no frío.
No frío, exacto.
Y la nogada, como tú dices, si es salada o es dulce. La original se supone que es dulce, aunque ya lo dulce lleva un toque de sal y la sal lleva un toque de azúcar. Pero en realidad lo principal es el sabor que da la nuez, que además es también de temporada.
Claro.
Y otra de las cosas que yo siempre insisto es que tú puedes encontrar ahorita chiles en muchísimas partes. Si tú ves ahorita, no nada más aquí en Guadalajara, en todo México están vendiendo chiles en nogada. Pero hay una cosa, para mí el chile en nogada que no lleva piñón no es chile en nogada.
Exacto, pues es...
Y el piñón es uno de esos ingredientes que están demasiado subidos de peso y que no mucha gente los puede usar. Entonces, cuando vayas a comprar un chile en nogada, pregunta, ¿tiene piñón? Si te dicen que sí, adelante. Si te dicen que no, no es auténtico chile en nogada.
Pues por eso también el alto costo, ¿no?, de este platillo en los restaurantes.
Claro, también por eso, porque ahora hay una cosa, tú sabes que tenemos el piñón rosita y el piñón blanco. Entonces, el rosa cuesta más trabajo encontrarlo, pues se le pone el piñón blanco, pero que lleva el sabor del piñón.
Claro.
Así es que, pues ahí vamos, Lalo. ¿Qué otra cosa quieres que te platique?
Bien, mire, vamos primero al corte de estación, ¿le parece? Muy bien. Y seguimos platicando justamente sobre este platillo exquisito de temporada, histórico, y que, bueno, pues es el tema de esta tarde. La leyenda, 200 años de la leyenda del chile en nogada. Regresamos después de este corte aquí a Texcoco.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Mitos y verdades de los chiles en nogada. Que si se le sirvió a Iturbide, que si lo inventaron las monjas, que si lleva o no acitrón. ¿Qué es verdad y qué es mentira sobre este platillo? La investigadora poblana Lilia Martínez mostró algunos recetarios antiguos como evidencia que ayudarán a entender esta receta que está en el corazón de muchos. Y para que no digan que a Chuchita la bolsearon, la investigadora comparte que sus fuentes de información son el Archivo Municipal, la Biblioteca Palafoxiana, la Fototeca Lorenzo Becerril y su propio proyecto de escritura digital, Los Cinco Fuegos. Nada mejor que las evidencias para evitar seguir creyendo rumores. Es falso que fueron el banquete para agasajar a Agustín de Iturbide. Ni salieron del convento de San Agustín, ni Agustín de Iturbide vino el 28 de agosto, dice Lilia, acabando con la mentira más extendida sobre los chiles en nogada. Gracias a las actas de Cabildo, se sabe que este personaje llegó a Puebla dos veces. Una, el 2 de agosto de 1822, y la segunda fue el 12 de noviembre del mismo año, cuando transitaba hacia Xalapa, Veracruz, y hay referencias de que ese día hubo un convite y un refresco en el Salón de Palacio por la tarde. Pero, ¿qué era un refresco en esos tiempos? Este vocablo ha ido cambiando de acepción y en aquel entonces servía para designar a un convivio en el que había manjares como fuentes de dulces elaborados por las monjas de conventos como el de Santa Clara o Santa Mónica y hasta el de Atlixco. También sirvieron panales de miel, ollas en conserva, que eran mermeladas preparadas con frutas, pastas finas o galletitas, pastelillos, bizcochos de todas clases, tostadas embetunadas, gallardetes de mano o picados finos, banderitas finas picadas y hasta helados, nieves y sorbetes fueron parte del menú. Este tipo de convites eran considerados modernos en el siglo XIX y hasta contrataron una orquesta porque, para imitar los usos franceses, ya debía haber baile. Esta costumbre europea llegó para cambiar la sola interpretación de música de cámara. La nogada fue primero. ¿Qué fue primero, la nogada o el chile? En realidad, según las evidencias en los recetarios que mostró Lilia, no hay recetas como tal que presenten chiles en nogada en el siglo XIX, sino que solo hay referentes en el siglo XX. Por ejemplo, en La cocinera poblana, que data de 1887, no hay una sola receta de chile en nogada. Hay de chiles rellenos o solo de la nogada, eso sí. Y también las hay de diferentes preparaciones como el relleno de los chiles, la nogada para jamón, calabacitas e incluso hay unas empanadas dulces con rellenos de nogada. La primera referencia de la receta que comemos ahora y que la investigadora y coleccionista ha encontrado está en un recetario manuscrito cuya autora fue Amparo Gómez y data de 1928. Anteriores a ese testimonio no la tienen o varía mucho. Elaborado con información de la página electrónica de la sección amarilla.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl, después de haber escuchado esta cápsula que nos preparó el maestro Ander Luna, referente a mitos y verdades de los chiles en nogada, basado en un texto que nos encontramos de la historiadora Lilia Martínez, que bueno, ya tiene pues algunas publicaciones desde el 2015, nos había llamado la atención algunos una publicación que justamente hablaba sobre esto, ¿no? De las contrariedades que hay en esta leyenda, pero bueno, pues al final de cuentas, como lo decía Marujita, pues el romanticismo que tiene la historia de o la leyenda de justamente que se hizo el platillo para conmemorar la consumación de la independencia, pues es lo que más se maneja, ¿no? De manera oficial y que bueno, pues de alguna forma estamos conmemorando los 200 años de los chiles en nogada o los 300 años, como dice esta Lilia Martínez en sus textos, de la nogada, ¿no? Porque también hay unas recetas donde ya se preparaba como tal. Marujita, pues es una preparación que también es familiar, tradicional en el estado de Puebla, ¿no? Cuando se llega la época de los ingredientes, decíamos hace rato, pues de la granada, de la nuez de Castilla, del piñón, pues hay reunión familiar para entrarle a la cocina y preparar en familia estos chiles en nogada.
Sí, fíjate que sí. Nosotros, por ejemplo, imagínate en la casa de mi familia paterna, uh-huh, en Puebla, los chiles en nogada, desde que yo me acuerde, era una tradición comer los chiles en nogada, ¿no? Se comía no muy seguido, era una vez, pero sí participaba toda la familia, por lo menos los que estaban en la casa. Y más que nada, se hacía para invitar a los amigos, a los compadres, a quienes fuera, a los que venían de lejos, a los que vivían ahí. Y se hacía una fiesta muy grande para comer los chiles en nogada. Entonces sí, tenía que participar toda la familia, y no nomás la familia, uh-huh, sino que se tenían que tener personas que te ayudaran. Yo te quiero comentar muy rápido que tenía en la Ciudad de México una tía que hacía una vez, ella era maestra y hacía chiles en nogada para invitar a sus amigos, los maestros, a los de educación pública, a lo quien fuera, ¿no? Y ella se iba a Puebla y traía las cosas de Puebla, los ingredientes de Puebla, y traía a sus comadres de Puebla, porque entre todas tenían que hacer, porque hacían un mundo de chiles, ¿no? Es decir, vas a hacer chiles, pero vas a hacer muchos para invitar a mucha gente. Uh-huh. Entonces, como quien dice, como decía mi abuelo, ¿no? Ya pasó tu corazón, ya pasó, ya quedaste bien con todos y adelante. Entonces, sí es una tradición muy poblana eso de hacer los chiles en nogada e invitar a los amigos. Yo aquí todavía con mis hijos tratamos de hacer eso y pues aquí continuamos. Ahora hay otra cosa. También ya ahora Los chiles ya los venden en muchísimas partes.
Claro.
Inclusive, si me permites, tenemos una compañera de la Asociación Gourmet de Jalisco que también su familia es poblana y que hace unos chiles en nogada muy buenos y los está vendiendo.
Un saludo para Marrún, que seguramente nos está escuchando, para Alex también. Sí, bastante ricos, por cierto, ya me tocó alguna vez probarlos.
Así es que pues la ella ya también, por si quieren entrar a ver cómo está. Bueno, ¿qué otra cosa quieres que platiquemos, Lalo?
Marujita, vamos a hacer el segundo corte de estación. ¿Le parece si les compartimos la receta? Entonces, para las personas que nos estén escuchando, que quieran acercarse, con qué escribir, ¿verdad? Su libreta, su
perfecto,
papel,
muy bien.
Pluma, lápiz, lo que sea.
¿Sí?
Y vamos, mientras al corte, regresamos, escuchamos la cápsula, la segunda parte de la cápsula que nos prepara, que nos preparó Andrés y pues nos vamos directamente con la receta, ¿le parece?
Muy bien, perfecto.
Bien, continuamos aquí en Texolotl hablando sobre los 200 años de la leyenda del chile en nogada.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Más mitos y verdades de los chiles en nogada. El chile en nogada tampoco nació en un convento. Otro libro popular sobre cocina poblana es La típica cocina poblana y los guisos de sus religiosas, de Melitón Salazar Monroy, que data de 1945. Más que tener datos certeros, este ejemplo contiene mensajes turísticos y hasta errores, como su portada. Lilia Martínez afirma que ni el mole salió del convento de Santa Rosa, ni los chiles en nogada del de San Agustín. Ella no ha encontrado tales referencias en documentos y que además hace notar que en la portada de esta publicación se ve algunas monjas del convento de Santa Rosa con vestimenta agustina, lo cual es incorrecto, porque ellas pertenecían a la orden dominica. Los chiles en nogada salieron de las casas del centro de la ciudad de Puebla, piensa Lilia, sin dejar de reconocer el mérito de la cocina conventual. Ella agrega que tan solo imaginemos cómo era un día a las 2 de la tarde en el siglo XIX o inicios del siglo XX, con tantas cocinas funcionando como laboratorios de ideas de gente de tan diversos orígenes, europeos, indígenas, negros y muchos más. La nuestra es una cocina de tradiciones y leyendas y cada quien toma la anécdota como mejor le parece, añade. El chile en nogada poblano es capeado. Este platillo ha tenido cambios. Se dice que antaño se usaba vinagre en la cocción o que se dejó de incorporar acitrón, ya que la biznaga de donde se obtiene este ingrediente es una cactácea en extinción, pero hay algo que continúa y se considera fundamental para llamarle chile en nogada en Puebla y es el capeado. Si se sirve o no en plato de talavera, a Lilia le da lo mismo, pero no puede faltar el durazno, la manzana criolla, la pera de leche, el plátano macho, las almendras, las pasas, las carnes de puerco y res, el jitomate, el ajo, la cebolla, la sal, la pimienta, la canela y la manteca para el relleno, la nuez de Castilla, el queso de cabra, el azúcar, la leche y el jerez para la nogada, la harina y los huevos para capearlos y la granada y el perejil para adornar el chile poblano. Cada familia en Puebla tiene sus secretos. Lilia Martínez heredó el recetario de su abuela materna, Aurora Monterrubio, y es un manuscrito culinario de principios del siglo XX. Ella mejor prestaba su Biblia que su recetario, y tan arraigada era a él que no lo soltaba. Lo llevaba a todos lados, se juntaba con la comadre, la vecina, y había intercambio de recetas. Cuenta, La primera vez que Lilia quiso hacer chiles en nogada fue cuando vivía en la Ciudad de México, y solo entonces entendió que consentir a los suyos con ese platillo no era tan fácil, pues no eran enchiladas. Tenía que ver la temporalidad y el carácter comunitario para lograrlo. A más manos, más se avanza. Pues es una preparación que al menos lleva 24 horas para lograrse paso a paso. Después, notó que en el legado escrito de su abuela había indicaciones como «se prepara el picadillo como ya se sabe» o «la nogada que no se vaya a pasar». Eran como jeroglíficos. Y sí, se aprendía observando y practicando. Elaborado con información de la página electrónica de la sección amarilla.
Escuchamos la segunda parte de esta cápsula Mitos y Verdades de los Chiles en Nogada, en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, queremos mandar saludos, ya tenemos aquí una buena cantidad, a la doctora Carmen Hernández y a Mariana Pinedo. Gracias por la sintonía semanal. A Raúl Campos, Rocío López, Ramiro Moreno, Lourdes López. A Diego León, que pregunta si va a haber receta. Pues sí, va a haber receta, Diego, para que te acerques ya a tu libreta. A Saúl Aldrete, un saludo también. Ana Venegas, Nancy, Ana, a María Elena Salinas, a Zayla Ramos, Julieta Franco, Claudia Zúñiga, Elizabeth Loreto, Rosario García, Karina Torres, al Rodolfo Froilán, Fátima López, Carlos Zambriz, Ale Madrigal, Laura Sandoval, Eder Rodríguez, José María Correa, Luz Landa, a Jesús Hugo López, a Juanita Calzada, Mariana Vidal, Nadia González, Brenda Alguín, Beto Macías, Mario Montoya, un saludo maestro, Silvia Gómez, el doctor Alfredo Cecín, Glenda Corsi, Ernesto Castro, y saludos también hasta Tonalá, Elena Maximín, a Luis Octavio Ruiz y a mi esposa Denise Ruiz. Bien, pues Marujita, pues nos vamos directamente con la receta para alcanzar, porque es una receta pues bastante larga, ¿verdad?
Sí, es larga, sí es ¿sí? larga.
Bueno, ya tengo aquí yo también mi hoja, aunque... nos mandaste la receta, la vamos a compartir en la página de Texolotl, pero para los que pues quieran seguir la receta, vamos a dar la pausa, la pauta más bien para que la vayan siguiendo en tiempo. Hace rato decíamos entre el corte, pues qué mejor que Marujita, que sabe de estos de esta dinámica de decir recetas en la radio, ¿verdad? Tantos años.
Gracias, sí, gracias. Pues mira, vamos a comenzar esta receta de los chiles en nogada. Uh-huh. Es para 16 chiles, es decir, que si eres de buen comer, pueden ser dos por persona, o sea, para 8 personas, ¿no?
Muy bien.
Y necesitamos 16 chiles poblanos, uh-huh. 8 huevos, uh-huh. 2 tazas de harina.
Harina normal, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Y aceite para freír, eso es si los quieren capeados, si los quieren capear, ¿no?
Muy bien.
Bueno, para el relleno necesitamos, aquí yo te voy a dar mi receta porque la receta, se supone que una de las recetas originales son carne de res y carne de cerdo, pero a mí me gusta nada más con pura carne de cerdo cocida y picada. Okay. Entonces esa es la receta que te voy a pasar, ¿eh?
¿Cuánto de carne?
Mamá? Es 1 kilo de carne de cerdo cocida y picada. Aquí es muy importante, Lalo, pongo cocida, no ajá. cruda, porque la carne ahora sí que se hace, como decimos, más chiquita, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y entonces va a perder mucho de la cantidad que necesita, por eso tiene que estar cocida y picada.
Entonces ya sería, yo creo que como casi un poquito más de 1.5 kilos, ¿verdad?
Sí, uh-huh. si es cruda lo necesitan más, claro. Uh-huh.
Y picada, no molida, sería picada.
Picada, no molida, no, porque como ya está cocida, ajá. cuando mucho la puedes meter en la licuadora, darle una molidita por ahí, o la puedes meter en tu procesador de alimentos que lo tienes, también dale una picada ahí, y ya te queda picadita fina, ¿no?
Perfecto.
Ajá. 4 jitomates grandecitos, sin piel, sin semillas y picados. Para mí, este es un paso muy importante en los chiles en nogada. Es decir, el jitomate lo vas a tomar, lo vas a partir, le vas a quitar el pedúnculo, lo vas a poner en agua uh-huh. caliente para quitarle la piel.
La piel.
y luego lo abres y le vas a quitar las semillas. Uh-huh. Entonces ese es un paso para el buen guisar, el buen, ahora sí que
como los,
hacer esto, ¿no?
Como en la cocina italiana, ¿no? Más o menos.
Exactamente. Uh-huh. Una cebolla picada finamente, una cebolla regular que no sea muy grande, 4 dientes de ajo picados finamente.
¿4 dientes regulares o...?
Grandecitos. Uh-huh. Medio kilo de manzana, manzana dura, manzana chiquita, sin piel picada.
¿Cuánto me dijiste?
Medio kilo.
Medio kilo, medio kilo.
Va a ser medio de cada uno de lo que te voy a decir.
Sí.
Medio kilo de manzana, uh-huh. Medio kilo de pera, uh-huh. Medio kilo de duraznos. El durazno, aquí también viene una parte importante. El durazno, vamos a usar el durazno mexicano. El durazno que es chiquito, que es duro, uh-huh. No vayan a usar el grande que es bofito. Ese sirve, tiene que ser duro, ¿eh?
Ok.
Uh-huh. Luego, medio kilo de plátano, bueno, aquí es un plátano macho. Okay. Encuentras un plátano macho grande que te le calculas que sea un medio kilo, pero también picado. Uh-huh. Una taza de almendras picadas.
Una taza de almendras picadas.
Picadas, es decir, la almendra la vas a tomar, la pones en agua caliente, le quitas la piel y luego la picas. Uh-huh. Media taza de pasitas.
Media taza de pasitas de...
Pasitas de las chiquitas.
Uva pasa, ¿verdad?
Sí, uh-huh. De uva pasa, sí. Uh-huh. Una taza de... media taza de piñones.
De piñones, preferentemente rosa, ¿verdad?
Si encuentran, y si no, pues el blanco, que es mucho más... de todos modos, es un precio elevado, pero no tanto como el rosa.
Uh-huh. Hablando como media taza, ¿será ya unos 300?
No, menos. ¿Menos? Menos. Uh-huh. Una taza de, le pongo yo aquí chilacayote cristalizado picado, porque para que no, quitar la biznaga o acitrón.
Okay.
Pero muchas veces ahorita vas a encontrar mucha biznaga, es más fácil encontrar la biznaga que el chilacayote.
Okay.
5 centímetros de canela desmenuzada, esta es otra cosa importante. Para mí la canela en este guiso tiene que ser canela de rama. No molida.
De rama.
La canela de rama se va, la desmenuzas a que se queden pedacitos chiquitos.
5 centímetros, ok.
Sí, 5 centímetros. 3 clavos de olor, uh-huh. De grandes, y si no, 3 o 4 clavos de olor. Uh-huh. Aquí sí, si quieres, le puedes poner media cucharadita, o un cuarto de cucharadita en polvo. Acuérdate que el clavo es muy fuerte, ¿no?
Ajá.
Medio vaso de jerez seco, y si no hay, entonces vino de consagrar. Aquí es muy importante para mí también este paso, Lalo. Uh-huh. Tiene que ser jerez blanco o vino de consagrar. El jerez que se acostumbra a tomar aquí en México es oscuro.
Sí.
Entonces, eso yo al picadillo le pongo también jerez y también a la nogada. Entonces, tiene que ser blanco.
Blanco.
O vino de consagrar. Uh-huh. Sal, azúcar, es lo que necesitamos, y aceite para freír.
Okay.
Eso es de los rellenos, sí es largo, Lalo. Sí. Para la nogada dulce, ¿verdad? 200 gramos de nuez de Castilla pelada, esa ya la encontramos ahora en las tiendas grandes. Ahí vienen ya los paquetes grandes de... Uh-huh. De nuez, lo único que les recomiendo es que la pesen perfectamente, la pongan a remojar en agua, la limpien perfectamente y tratar de quitarle lo más que puedan de la telita de café que trae.
Exacto, sí. Que eso es de lo más latoso, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Pero sí, esta viene ya seca en los paquetes, ¿eh?
Ah, okay.
Pero de todos modos hay que lavarla y limpiarla. Uh-huh. 2 tazas de leche.
Leche
normal.
Entera, ok.
Sí. 1/4 de litro de crema.
¿Crema ácida?
Sí. Uh-huh. 2 centímetros de canela, también de barra así entera. Uh-huh. 1 cucharadita de azúcar, y si les gusta un poquito más, le pueden agregar más, una cucharada de azúcar, y le pueden agregar más azúcar si así lo desean.
Okay.
Y luego es 1 copita de vino de consagrar. O del jerez, y 30 gramos de queso de cabra. Este es muy importante, el queso de cabra natural. Esa es la nogada dulce. ¿Tú dices si tenemos más tiempo o regresamos o qué hacemos?
Estoy... A ver, me quedé con... No, vamos bien. Está 30 mililitros. Son vino de consagrar, dijo, una copita de 30 o de 60. ¿Es un caballito o es...?
Un caballito. Entonces, de vino de consagrar 60. O de Jerez.
Ah, ok. Y
30 gramos de queso de cabra natural.
¿Qué pasaría? ¿Hay algún sustituto del queso de cabra para las...
Mira, mucha gente le pone queso de... ¿Seco? No, fíjate que no. Si no hay queso de cabra, yo me iría quizás a un poquito de adobera.
Ok.
Pero no le va a dar el mismo sabor, pero bueno, claro. Yo me iría a una adobera, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien. De los de adobera de mesa, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. Muy bien, y tenemos la nogada salada.
Salada. Uh-huh. La salada también es, aquí es más queso de cabra.
Ajá.
200, son 50 gramos de queso de cabra. 200 gramos de la nuez, que ya dijimos cómo se tiene que limpiar.
Uh-huh.
2 tazas de leche. Sal. Ajá. Un chorrito pequeño de aceite de oliva y un cuarto de litro, o sea, una taza, viene siendo aproximadamente un poco más de una taza de crema espesa.
Uh-huh.
Esos son, y aquí también se le agrega, no viene en la receta, pero le pongan una pizquita de azúcar.
Pizquita de azúcar.
Pizquita nada más de azúcar. Así es que, ¿nos vamos con el procedimiento o regresamos o qué hacemos, Lalo?
Con el procedimiento. Bueno, entonces tenemos ya
el procedimiento ya va a ser más rápido.
Ajá, entonces tenemos los ingredientes, tanto de los chiles, ¿verdad?
Como la nogada.
Ajá, y las dos nogadas, ¿verdad? Ya sí. Elección, la dulce
y la salada.
Entonces vamos ahora sí con el procedimiento.
Bueno, para el procedimiento tenemos que asar, pelar y desvenar los chiles.
Asar... Pelar
y desvenar los desvenar. Chiles. Si Ajá. los chiles están muy picantes, están muy picosos, los vamos a poner en un poco de agua con sal.
Uh-huh.
Si no, no es necesario. Escurrirlos, secarlos y rellenarlos con el relleno que acabamos de hacer.
Okay.
Después de eso, preferentemente los vamos a dejar en una charola para que escurra un poco, porque de todos modos, aunque esté seca el relleno, y tiene que estar el relleno frío, de Ajá. todos modos va a soltar un poco de líquido. Entonces Ajá. ese es un paso importante, ese es uno de mis secretos, ¿eh? Se los estoy dando con mucho cariño.
Gracias. Dejar en la charola ahí para que se escurra.
Para que se escurra, sí.
Ajá. Muy bien.
¿Luego? Después vamos a batir las claras, eso si quieren hacerlo capeado. Batir las claras a punto de turrón, le agregamos las yemas, pasamos los chiles por la harina, después por el huevo y los freímos en aceite bien caliente. Aquí puedes poner aceite y puedes poner aceite y manteca. Los acomodamos sobre una servilleta para quitar el exceso de grasa y entonces ya de ahí los ponemos en el plato, los bañamos con la nogada y adornamos con el perejil y la granada.
Ok, a ver, entonces, ya que están, hay que secarlos, acomodarlos sobre la servilleta.
Ajá.
Quitar el exceso de grasa, ¿verdad?
Sí.
Exceso de grasa. Y bañar.
Con la nogada.
Y adornar con el perejil.
Y la granada.
¿Y qué tal ahí un plato de talavera, verdad?
Ay, se vería hermosísimo.
Para estar ad hoc. Muy bien, ahora el relleno tiene alguna orden.
No, el relleno, bueno, sí, como todos los picadillos, vamos a tener que empezar por cebolla primero y luego el ajo. Uh-huh,
muy bien.
Después le agregamos la carne. Si no quieren ponerle puro cerdo, le pueden poner res y cerdo, mitad y mitad.
Ajá.
Y dejar freír. Aquí es importante, como es, si es la carne cocida, ya no tenemos que dejar que se cueza tanto, que claro. se fría tanto. Pero si la carne, como en muchas recetas que ven, es cruda, sí es importante que la carne se fría muy bien, ¿eh?
Uh-huh. Okay.
Le agregamos el jitomate y después le vamos a ir agregando poco a poco las frutas, las especias, le agregamos las almendras, los piñones, las pasitas y el acitrón.
¿Qué tal? Ya empezamos aquí a salivar, Marujita.
¿Hasta aquí?
No, digo que ya empezamos a salivar, digo.
Bueno, después de esto, fíjate que es importante, yo siempre le pongo un poquito del consomé en el que se coció la carne. Como yo la pongo cocida, le pongo un poquito de consomé para darle un poquito de sabor y lo dejo espesar. Después de eso le agrego el vino, le compruebo, le rectifico el sazón y ya tengo listo mi picadillo.
¿Qué tal?
Y para la nogada, pues lo único que tenemos que hacer es licuar todos los ingredientes para formar una salsa que no sea completamente tan espesa, pero que no sea líquida, ¿eh? Tiene que ser un término medio.
Ok, en todo caso, si eso sucede, podemos utilizar un poquito más de nuez. De nuez para hacerla espesa. Okay.
Sí, exactamente. Pues ahí tienes la receta, Lalo.
Excelente. Excelente, pues nuevamente... es un procedimiento bastante amplio, ya por lo mismo que comentaba, la necesidad de tantas manos, ¿verdad? Cuando se hacen
a gran escala. ¿No? Porque necesitas hacer algo un día antes, ir preparando las cosas. Por eso es que es un platillo tan elaborado, es un platillo que la gente que lo vende, como tú decías, en los restaurantes o que te lo cobran a un precio justo.
Claro.
Porque el procedimiento, los ingredientes, todo lo vale.
Marujita, ya se nos fue el tiempo, ya nada más comentamos por ahí el teléfono de Marrún, es 33-31-37-19-53, ¿verdad? También
sí.
Ella es parte de la Asociación Gourmet de Jalisco. Sigan la Asociación Gourmet de Jalisco en YouTube, los videos que emiten cada semana. Y nos comió el tiempo. La receta la vamos a estar compartiendo en la página de Texolotl en Facebook. Ya tenemos la autorización de su autora que tenemos. Y le agradecemos muchísimo, Marujita, nuevamente por estar presentes en este programa.
No, al contrario, Lalo. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Y un saludo para todos.
Gracias. Pues toda nuestra admiración y cariño. Y vamos a escuchar una cápsula que nos preparó la doctora Fabiola Márquez. Como cada semana, el tema es ¿cuándo puedo comer comida chatarra? A nombre de Andrés Luna del Real, en la producción, en la operación técnica, Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Estimado Radio Escucha, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Reflexionaremos cuándo puedo comer comida chatarra, que es una pregunta común en la consulta. La realidad es que cuando quieras. Desde el área de la salud, a veces el mensaje puede parecer que la meta es que nunca comas comida chatarra, pero todos sabemos que esto está lejos de la realidad. Y más vale que reflexiones qué es lo que realmente es alcanzable para ti y no vivir estresado y con culpa cada vez que comes una botanita, unas galletas, una rebanada de pastel, dulces, refrescos, hamburguesa, pizza, etc. Todas esas opciones llamadas comida chatarra. Hay que reconocer que muchos productos de la industria alimentaria han revolucionado los sabores. Permiten alcanzar experiencias en el paladar jamás imaginadas. Y queramos o no, son parte de nuestra realidad. Y los tenemos muy alcanzables y a costos accesibles y de calidades muy variadas. También algunos de estos productos de la llamada comida chatarra tienen muy establecido un vínculo social. Un cumpleaños sin pastel no es un cumpleaños, una piñata sin dulces, una Navidad sin postre, una reunión sin botanas o refresco, unas vacaciones sin un helado, etc. Así que culturalmente acompaña nuestras convivencias con personas queridas y en nuestras vidas. El placer de comer es un camino documentado para alcanzar metas de salud. Si lo que estás haciendo simplemente te genera más ansiedad, restricción, sufrimiento, con tal de cumplir aparentemente una meta más saludable, probablemente no sea un camino fácil de seguir ni tampoco agradable. Por otro lado, si lo que estás haciendo pues se trata más bien de enfocarte en disminuir la frecuencia o cantidad de algo de comida chatarra e incrementar algunos grupos de alimentos más saludables, pues probablemente sea una meta mucho más realista y fácil de hacer y sostener. recuerda que muchas veces nuestras convivencias, nuestras formas de divertir, a veces están implícitas sonrisas y elementos palatables al gusto. Y bueno, cada uno deberá considerar si está dispuesto a sacrificar esos momentos con tal de seguir pues alguna recomendación saludable. Yo en lo personal pues prefiero guardarme esos momentos de comer ese tipo de alimentos para poder a veces convivir con mis seres queridos, que bueno, que es algo que a otros les gustan y no necesariamente yo tengo que truncar esa convivencia por ponerme muy exigente de no comer esos alimentos, sino ahí intento ser un poco más flexible. Al final, recuerda que lo que se trata este tema son los excesos. El comer en exceso estos alimentos y que formen parte de tu día a día las 24 horas del día, pues es lo que te puede ocasionar riesgos a la salud. Sin embargo, en los estudios que hay donde al menos hay algunos grupos de alimentos saludables presentes en combinación con algo de comida chatarra, pues alcanza a manifestarse algunos beneficios a la salud. Así es que, de nueva cuenta, encuentra tu balance y tu mejor oportunidad para vivir más pleno y sobre todo con menos estrés, que ya es suficiente, la vida es complicada como para además estresarnos más por las cuestiones de alimento. Que tengas una agradable semana y nos vemos en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.